Qué gustazo recibir hoy, 12 del 12, acá en los estudios de Universal, a la bióloga Alexandra Cravino, nuestra columnista sobre fauna silvestre, que se va a enfocar hoy en un libro estupendo para niños y jóvenes, sobre todo, que es sobre fauna autóctona, además, ¿no? Es sobre animales que pueden aparecer en nuestro país. Un pequeño misterio en el bosque, de nuestra querida Alexandra Cravino, de Gastón Gerpe, Enrique González y Martín Otegui, con ilustraciones de Ariana Huerti. ¿Qué haces, Ale? Bienvenida.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo te va?
Todo bien, por suerte. Embarrocó el calor, así que nos tenemos que ir acomodando.
Y lo que va a ser después del mediodía, primeras horas de la tarde, agárrate. ¿De qué se trata Un pequeño misterio en el bosque? ¿Cuál es el misterio?
Reduce en 15 dibujos una investigación que nos llevó 10 años, que lo que queríamos era plasmarlo para que la gente, en realidad, que no está acostumbrada a la biología como ciencia habitual, que vean cómo nos aproximamos a estudiar un pequeño misterio en el bosque, arrancando por el hecho de qué era eso que vimos y cómo investigar algo tan raro que camina por las ramas, que ya no era tan fácil como esperar sentadito abajo y esperarlo.
Claro.
Sobre todo porque el misterio es un pequeño ratón, que quiere decir que tampoco, por más que tenga vista de rayos X, tenés que estar prestando mucha atención a en qué ramitas se pueden estar moviendo. Y esa fue la principal limitante, y así es como arranca un poco este proyecto.
Estamos hablando de un ratón que solo se ve en Uruguay y que tiene un hocico muy particular, ¿no?
Exacto. Es la rata de hocico ferruginio. Es una rata o ratón. Adentro del libro te cuenta si es rata o ratón, y el concepto es que depende de cómo uno lo quiera llamar. Tiene como si hubiese hundido la trompa en pimentón. Es bastante particular ese color naranja, pero además, dentro de los ratones chiquititos de esta región del mundo, es de los poquitos que es arborícola. Que es un poco la... ¿Por qué decirle arborícola? Nosotros podemos trepar, que lo hemos hablado otras veces, pero claramente no somos arborícolas. Eventualmente nos caemos o nos sale mal, nuestro cuerpo no está hecho. Este tiene la cola prensil para agarrarse, las manitos como muy amplias para poder de vuelta sostenerse, los dedos que giran.
Ahora, Ale, pero pará, los demás ratones que aparecen en Uruguay, que son los más convencionales, digamos, que están en otro lado del mundo, ¿no pueden subirse a árboles?
Podrían trepar. No están adaptados para andar de rama en rama trotando, agarrándose.
Como este es medio mono. Entonces.
Es un poquito medio mono, medio ardillita, si se quiere. Tiene las mismas características que puede tener el margay. Cola larga para balancearse, logra tener buenos agarres en los tobillos y en las manos. O sea, es una especie que se adaptó a la vida en árboles. Los demás ratones que tenemos en Uruguay se le dicen, en su mayoría, cursoriales. Van y corretean por todos lados. Pueden llegar a trepar, pero no va a ser como su estrategia de vida, si se quiere.
Mirá, ¿son todos biólogos los cuatro autores?
No, somos un combo interesante.
A ver.
Bióloga yo.
Sí.
Gastón Gerpe, fotógrafo de naturaleza, es mi pareja.
Sí. Qué gran, no sabía que tu pareja es fotógrafo de naturaleza.
¿Se acuerdan que hablamos una vez de turismo y guiadas y demás?
Sí.
Bueno, hace un poco ese combo de turismo y fotografía.
¿Ya lo hacía antes de conocerte? ¿O lo empezó a hacer después de que nos juntamos?
Sí, medio que nos conocimos porque la fauna medio que te llama.
La naturaleza los unió.
Y sí. Bueno, Enrique González es el encargado de mamíferos del Museo de Historia Natural.
Sí.
Es un especialista en pequeños animales de Uruguay y es de las personas en el mundo que más sabe sobre todo de esta especie. Y Martín Otegui es periodista.
Exacto, a Martín sí lo conocí.
Entonces era como para tener
Pregunté, me di cuenta de que Martín Otegui no es biólogo.
Es un cuasi-biólogo. Ya a esta altura ya escribe más de ciencia que todos nosotros.
Trabajó mucho tiempo en Montevideo Portal.
Y ahora está en la diaria,
exacto.
Viajé con él cuando fue de los uruguayos que fueron a entrevistar a Roger Waters.
Ah, que en el año 18, ¿no? Por ahí.
El otro recital de Waters. Sí, lo dejamos juntos.
18.
No, fue como un lindo combo, queríamos como plasmar una investigación que a todos nos movió, en realidad, por más de que yo de por sí trabajo con mamíferos más grandes. Esto de trabajar con un ratón chiquitito fue un poco, arrancó sin querer queriendo, y después realmente fue muy intencionado todo lo que fuimos haciendo de ahí en más. Y el dibujo quería plasmar eso.
Estoy oliendo el libro, Alexandra.
Está recién salido del paquete.
Qué rico que es el olor al libro nuevo. Mucha ilustración. Letra bastante grande, atractivo para la lectura en niños, ¿verdad?
Perfecto, sí. Toda la promoción que era necesaria del libro. No, realmente queríamos que fuera lindo. Es una investigación que a nosotros nos gusta mucho. Es una investigación que derivó en que hoy tenga esta especie un área protegida privada en Uruguay, que es la primera en la región.
¿Cuál es?
Es un pequeño predio de Montes del Plata, esta empresa forestal.
Sí, claro,
que ellos
en el
tienen
oeste del país, en Colonia.
Hacia el centro del país. Durazno, te diría, cerquita de Cerro Largo, centro-este del país.
Ah, pará, ¿no estás hablando del departamento de Colonia entonces?
No. No, ellos tienen predios por todo el lugar, tienen áreas de alto valor de conservación y por haber encontrado un poco este ratón en estos predios se generó un área de protección privada.
Este es un predio que pertenece a Montes del Plata.
Exacto.
Pero que está en la zona oeste de Durazno.
En la zona este de Durazno.
En la zona este de Durazno, cerca de Cerro Largo. Perfecto, ubiqué.
El ratón está distribuido en lo que es norte-noreste del país, o sea que está en varios bosquecitos de Uruguay. Lo que nos estaba faltando es la técnica de cómo buscarlo.
Bien. ¿Cerca de qué pueblo, por ejemplo?
Y Blanquillo, está en Lunarejo, está en Laureles, está en Centurión. Es un ratoncito que está presente en bosques.
Ah, también aparece en lugares más agrestes como Valle de Lunarejo, Centurión.
Sí, sí,
no
sí.
Solamente en esa zona del este de Durazno.
No, incluso en esa zona aparece en un bosque nativo que está ahí metido. O sea, aparecen en bosques pantanosos, bosques de quebrada, ribereños. Necesita ramas conectadas, necesita un bosquecito, digamos.
Además, como es chico, es difícil de verlo si salís mañana a pasear por ahí.
Y nosotros vemos bosques por muchos lugares, porque Uruguay tiene mucho cursito de agua, pero en nuestro país es menos de un 5% de bosque. O sea, no es que tenemos bosques para tirar para arriba. O sea, por eso la especie también está amenazada y es prioritaria para la conservación, porque está muy restringida en el país. Porque ni todo Durazno es bosque, ni todo Tacuarembó, ni todo Cerro Largo, ni todos los departamentos donde puede estar el ratón. Entonces, entre que es difícil buscarlo y su distribución está muy limitada a estos ambientes, parte de la investigación fue cómo ajustamos una técnica para encontrarlo y fue que, yendo a la mimbrería La Paz, mandamos a hacer nidos con mimbre.
Mirá vos.
Estuvo bueno entrar y decir, yo nomás es un par de nidos para ratón. y a partir de ahí se decoraron y se camuflaron como nidos que o él hace o ocupa de aves. Y adelante fuimos poniendo un montón de cámaras trampas que están como tuneadas a la uruguaya con un par de lentillas macro adelante para que enfoque más cerquita. Y ahí pudimos finalmente encontrar un método para poner en árboles que realmente encuentre a la especie.
Y lo captaron.
Lo captamos y van a ver que así un poco cuenta todo el proceso de cómo durante 10 años te va bien y te va mal, te va bien y te va mal, buscaste y no lo encontraste. Ajá. Y hubo un montón de reuniones para decir, bueno, ¿qué hacemos con esta especie? ¿Está amenazada? ¿No se sabe nada? Está en el podio de ratones más amenazados del mundo y más desconocidos. Y en parte es porque no se sabe buscarlo bien, que puede pasar con un montón de especies. O sea que creo que el hito más allá del libro, la investigación, fue haber dado en la tecla de cómo buscar una especie arborícola en Uruguay.
Y eso lo explican en el libro.
Lo explica todos los distintos procesos que se fueron haciendo.
Y una vez que la encuentran y que saben que está amenazada, ¿qué se hace ahí para intentar preservar la especie?
Primero tuvimos un descontrol emocional de gritos y está acá, y ¿qué hacemos? Eso fue como lo primero, también la alegría de poder confirmar que funciona. Y en sí no hay mucha estrategia que se pueda hacer más allá de intentar ver dónde está y dónde no está, cuáles son las condiciones, porque se desconoce tanto, se desconoce hasta qué come. Entonces es muy difícil saber lo que necesita. Sí sabemos que Uruguay es un país que durante mucho tiempo se taló el bosque nativo y quizás se sigue haciendo. Entonces entender que cuantas más conexiones de ramas haya va a ser muy importante para todas las especies arborícolas, ya sea pequeños mamíferos como es este caso, pero también animales como los que ya hemos hablado, más grandes, que también utilizan los bosques. Un bosque en buen estado va a tener más diversidad por una cuestión de los recursos que puede ofrecerle. En este caso, lo que intentamos es buscarlo, ver dónde está, confirmar su presencia, confirmar que se mantenga también en el lugar. Probamos con caña de pescar, con cámaras endoscópicas para buscar alto en los árboles. Empezamos a hacer un montón de inventos para encontrarnos con que no siempre funciona. Entonces fue como un giro de decir, intentemos de alguna manera encontrar la técnica cuasi perfecta para poder investigarlo, porque más allá de que nos guste a todos el ratón, teníamos que tener algún resultado.
Sí. Aparte, lo investigaban sin capturarlo, digamos.
Exacto.
Esa es la gracia.
Eso era una de las cosas más simpáticas, si se quiere, más allá de la carita del ratón, es poder estudiarlo de una forma no invasiva.
Siempre en libertad él.
Sí.
¿De qué tamaño es el ratón de hocico ferruginio?
20 centímetros, incluida la cola.
Un tamañito,
ponele que el cuerpo sean 10 centímetros.
Tamaño normal de ratón.
Sí.
¿Y de qué color es?
Es un color como agrisado con pelitos ocre que se mezcla, el pecho un poquito más clarito. Y bueno, esa trompa naranja que lo hace, bueno, inconfundible, porque es el único que tenemos en el país que tiene realmente esa nariz tan nítidamente naranja.
Ah, mira, aquí
estoy mirándolo acá en imágenes.
Por supuesto que si mañana, que es muy difícil encontrárselo, de hecho ustedes tuvieron que poner cámaras durante años ahí, las cámaras trampa, sí. Si te llegas a cruzar a uno o lo ves de lejos, no te puedes acercar demasiado porque raja como cualquier ratón.
Sí, van a intentar huir, te puede dar para sacar una foto, pero después ellos se mueven a una velocidad mucho más rápida que nosotros y mucho más ágil, claro. Sobre todo en altura.
Y más si trepar, güey.
Es que se agarra de ramitas que miden milímetros. Que nosotros las tocamos y las quebramos. Pero claro, los ratoncitos son...
Se sostienen ahí.
Cinco fetas de fiambre, enrolladitos. Son chiquitos. O sea, no tienen un peso gigante. Entonces son muy ágiles también en los árboles. Y fue una de las dificultades que tuvimos. Incluso es un proyecto que en la gran mayoría no tuvo fondos dirigidos para mostrarlo en el país en general. Y el libro fue autofinanciado un poco para poder difundir esto que estábamos haciendo. Pero sobre todo porque es una especie chiquitita.
Si lo hacías un año antes, la mascota de Uruguay en el Mundial era el ratón de hocico. Ojalá. Y no el mate que tuvimos inmoral ese.
Para la próxima, indigno. Capaz que del termo pasamos a...
Perdón, mate no termo, quise
sí,
decir.
Sí, sí. La próxima capaz que le hacemos propaganda suficiente para que salga bien.
Después está eso de que a la mayoría de la gente le guste que sea un ratón la mascota, ¿no?
Por eso.
¿Te identificás con un ratón en Uruguay o no? Claro, ese es otro tema.
Este es un ratatouille uruguayo, es el Mickey uruguayo. O sea, que en Brasil queda tan poquitito que casi el 90-95% de todo lo que hay del ratón es nuestro.
Me gustó para que sea la mascota en la Copa América del año que viene.
Y con la trompita naranja, aparte.
El ratón de hocico Ferrugino con la trompita naranja.
Perdona, es muy ahí, particular.
Pero, sí, está lindo.
Le pintamos la trompita de celeste para la Copa América.
Y sí, le decimos que se pintó.
Celestito. Sí.
No, es una. Fue un lindo proyecto también por intentar dar a conocer de vuelta a quien no le gustan los ratones, decir, y a todos te levantan la mano. Es más difícil en conseguir a la persona que le guste un ratón.
Claro, sí. Este tiene pinta de simpático.
Este tiene otra carita y creo que también te abre esta ventanita de oportunidad de decir, no todo tiene que ser bueno, malo, chico, feo. Claro. Te cambia un poco la percepción.
A pesar de los que no nos gustan los ratones, no te gustan los ratones, adentro de tu casa.
Lo asocias a las ratas, yo creo que ese es el problema.
A la película, a las alcantarillas.
Claro, asocias el ratón a la rata y a la mugre.
No, entonces. Y es que si te entran a tu casa es un problema. Yo tuve ratoncito, ¿cómo se llama?
El colilar, el minerito.
Ese, minerito ese en casa.
¿Pero que te complicó mucho?
Y si
te ¿Qué te hizo?
Y si te comen cosas.
¿Ah, sí?
Pero eso es una especie exótica que vino en los barcos hace muchos años. Así que ni siquiera es nuestra.
El minerito.
Así que, sí.
Ese me complicó la vida.
Esto es lo bueno, la ventaja
andaban
es que
ahí en casa, aparte no tienen miedo a nada eso.
Piensen que de los 20 ratones que tenemos en Uruguay, especies diferentes, realmente están en el interior, por decirles, no van a estar en la parte más urbana. Los que se mantienen en la parte urbana son muy poquitos y después hay otros que están exclusivamente limitados a nuestros ambientes nativos, que es lo que donde consiguen su oferta de
¿qué comen?
La gran mayoría son granívoros, o sea, comen semillitas, algunos pueden comer hojas, más folívoros, casi que vegetarianos, se podría decir herbívoros, pero de vuelta hay mucha cosa que no se conoce.
¿Y en la zona donde los detectaron, cuál es el principal peligro para ellos como depredador?
Depredadores pueden tener un montón, como todos los ratones, en realidad piensen en las lechuzas que pueden cazarlos, en zorros, comadrejas... Pero forma parte también del ciclo de... En esa parte quizás no sería un peligro, sino parte de la naturaleza.
Ah, ¿la comadreja se come al ratón? No sabía. Pensé que como eran animales de la misma especie, digamos, familia.
Es que son distintas. Las comadrejas son marsupiales.
Claro.
Ok. Claro,
y estos son roedores, más chiquititos.
Claro, la comadreja no es un roedor. Yo no, claro. La verdad, no sabía eso.
Sí. A mí me pasó eso, Mariana. O sea, al lado de mi casa hay un terreno baldío. Lleno de comadreja.
Uh-huh.
Pero comadrejas que se iban, esas sí que son atrevidas.
No, y son grandes.
Se iban hasta la puerta de casa, o sea, estando yo adentro.
Esas te abren la bolsa de la basura.
Sí, eso es el bicho más atrevido que hay. Pero el más atrevido y confianzudo que hay.
Muy oportunista, muy generalista. Sí, supo adaptarse a nosotros.
Sí. Bueno, entonces yo tenía el terreno al lado lleno de comadrejas. ¿Qué pasa? El día que adquirí un perro, que tuve un perro en casa, las comadrejas desaparecieron de mi terreno. Porque obviamente el perro.
Sí.
O sea,
le tenían miedo al perro.
¿Y quiénes entraron? Los señores ratones.
Los ratones, espacio, claro, para los ratones.
Claro, les cambié el
sistema.
El sistema, sí, claro. Y los ratones entraron para casa.
Pero los ratones no le tienen miedo al perro, entonces.
Y se ve que el perro no los detecta, se ve que la comadreja está como más
especializada. O se mueven en horarios distintos. Claro. O sea, incluso las comadrejas comen cualquier cosa. No, ni siquiera el ratón está en el podio de su alimentación. Pero forma parte de todo un ciclo. Los gatos, por ejemplo, los ratones están allá arriba. Son hipercarnívoros. Gato silvestre, ¿no?
Claro.
descontando el doméstico, que podría ser lo mismo cuando está silvestrado.
Sí, el gato doméstico capaz que le gusta. El gato doméstico te puede cazar al ratón, pues seguro que le encanta cazarlo. Capaz que no se lo come.
Capaz que no, porque no sabe. Porque pierden un poco eso, eso que tienen los silvestres del todo.
Sí, sí.
No, creo que las principales amenazas pueden estar en que el bosque realmente se mantenga en buenas condiciones. Los bosques llenos de árboles invasores, que cambien un poco la estructura, la tala. Las amenazas que puede tener el bosque de Uruguay va a ser lo que afecte directamente a las especies boscosas que tenemos acá. En Brasil, la fragmentación del bosque fue generando que la especie cada vez quede menos y se restrinja más, y hoy se considera extinta en gran parte de lo que ocupaba de Brasil, quedando apenitas una puntita en Río Grande del Sur, cerquita a nosotros también. Uh-huh. Por eso es que en realidad todo lo que se haga en Uruguay de la especie va a ser casi que lo único que se puede hacer en el mundo. Para un ratón, sí, que a veces puede generar minimalismo por algo tan chiquitito, pero el libro busca cambiar un poco esa postura, dar una ventana de, che, mirá que cumplen una función, están para algo, claro, siguen siendo importantes, están mucho más alejados de nosotros, que es verdad, de lo que estamos acostumbrados y lo que nos parece más o menos carismático, porque el carisma es algo que le asignamos a las cosas. Uh-huh. Algo está impronta en ellos. La trompa naranja ya le va a ser carismático, pero después lo demás depende de nosotros, de las, claro, percepciones. Quizás los ratones están en ese grupito de no queridos, junto con los murciélagos y un montón más.
Exacto.
Pero nada, fue una oportunidad de demostrar lo que hacíamos de una manera más simpática.
Exacto.
Todas las ilustraciones que hizo Ariana, uh-huh, fue conversando de lo que íbamos haciendo en campo.
Están buenísimas las ilustraciones de Ariana, divinas.
Y mostrándolo.
Y fue difícil llevar eso que era como un trabajo científico, digamos, o un trabajo de campo, a un lenguaje más coloquial para niños.
Lo difícil era cómo lo hablamos de forma sencilla sin que pierda realmente lo innato de la investigación.
Claro.
Entonces es un libro que las imágenes le puede gustar a todos, y la lectura y quizás algunas partes que sea acompañada ayuda a que se entienda lo que se hace. En un, claro, momento que hablamos de lo que hacemos cuando medimos los árboles en los bosques, se explica qué es lo que se hace y se dice. Es lo que los biólogos dicen, caracterizar la flora. Entonces te hacen como, busca no solo contarte del ratón, sino meterte en una investigación científica.
Claro.
Que de forma sencilla y con otros ejemplos te cuente cómo son los bosques pantanosos, de suelo movedizo, con agua abajo, entonces como si estuvieras en un lugar que se mueve como en un colchón de agua. Entonces busca explicarte características de los ambientes de Uruguay y a su vez cómo lo investigamos y por qué. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles no?
Alexandra, Un pequeño misterio en el bosque es un libro para padres, hijos, maestros y comunicadores. Esto es lo que se expresa en la primera página. ¿Y dónde se puede encontrar?
Primero, el ratoncito tiene su Instagram, que es misteriosoratón.uy.
¿En serio? Mira.
Claro, él,
ya lo voy a seguir.
Él es muy famoso. Él no lo sabe, pero es famoso. Y en realidad los autores tenemos gran parte, y después
gran parte de los libros.
De los libros, y Guzzi va a estar distribuyendo por librerías, que todavía no nos dijeron dónde, pero ya comunicándose con Guzzi también se puede averiguar dónde se encuentra.
Va a estar, perfecto, en algunas librerías. La idea es que esté lo más pronto posible para que pueda ser un regalo de Navidad.
Exacto. Ahora ya por el Instagram, el que nos quiera escribir, ya estamos nosotros entregando, digamos.
Perfecto, sí.
Sí.
Yo no tengo Instagram, pero me anoto a través de César, que tiene.
Perfecto.
No, en realidad yo lo compro a través de una de las autoras, papá, directamente, y no necesito que nadie...
Yo, no, papito.
No, pero no digas.
Fue un préstamo.
No, yo dije lo de Instagram porque justamente me quiero hacer el crack, sí, ¿no? Como que quiero hacer, sí, que lo hice por la vía de la, claro, red social. En realidad, yo, como conozco a una de las autoras, sí, Alexandra Cravino, sí, se lo compré directamente a ella sin intermediarios.
¿Okay? En tiempo real.
Lo pagué y...
Vamos, ¿qué?, a decirle la verdad a la gente. No, que no solo no tienes Instagram, sino que...
No, que no tenía efectivo.
Que no tenías efectivo. Sí. Y no solo eso, sino que te dije, ¿por qué no le haces una transferencia a Ale? Y me dijiste, no tengo eso, no sé hacer eso.
No hago transferencias. O sea,
no hago transferencias.
Pero en el 2024...
Entonces yo hice la transferencia y lo pagué yo.
Y después se lo pago a César.
Que, claro, que después me lo va a pagar Mariano. Pero lo increíble de esto es que el tipo no sabe hacer una transferencia. O sea, en el 2024 prácticamente no sabe hacer una transferencia. Que a mí tampoco me gusta mucho, te voy a decir la verdad. No es, o sea,
yo soy vieja guardia, lleva cash.
Es rápido, pero te lleva un ratito.
Va a ser una meta para el año que viene.
Pero es increíble que no tengas ni siquiera la posibilidad de hacerlo.
No me bajé la cuenta, digamos. Como no me abrí. ¿Cómo que se llama eso? Ahí.
Las aplicaciones, estas.
Celular se llama.
Smartphone. No me abrí como la. ¿Se llama abrirse una cuenta o para
Internet se llama.
No.
Tenés que linkear tu cuenta, básicamente.
Eso, tengo que linkear mi cuenta.
Pero sí.
Del banco que tú sos. Es hasta por hasta por teléfono capaz lo puedes hacer, ¿no?
Ya no me acuerdo, yo fue hace tantos años.
El banco que tú usas te lo hacen en un toque.
Ya te llamar a tu banco, pero amigo. Es otra contraseña más. Estoy harto de tener contraseñas.
Fue toda una triangulación para la conservación del ratón, igual, funcionó.
Sí.
No,
recontra funcionó.
Triangular. Claro. No, pero el problema fui yo que no tenía 500 mangos encima.
No, el problema eso no es un problema. Eso no
que andaba sin efectivo.
El problema es el dejado que estás de todo lo que tiene que ver con la tecnología.
Y el problema es que,
igual está bien,
el problema es que Alexandra Cravino no tiene post también, ¿no?
El año 2023 no anda. Sí, increíble.
Imagínate qué cómodo, ¿no? Sacar
Sí, tic.
A ver, Mariano, ¿qué te hago acá?
Bueno, todo lo que se recaude en realidad con la venta del libro, como este es un proyecto que a nivel país no tiene fondos, va a ir para la investigación del ratón. O sea que en eso es como una parte de lo financiamos nosotros, pero sí, va a ser para eso.
¿Podemos recordar el Instagram del ratoncito?
Misteriosoratón.uy.
Y ahí lo pueden comprar.
Es genial. Exacto. Se van a llevar un libro divino para niñas, niños, también para jóvenes, ¿no? Pues no solo para chiquitos, para, como decía en la página 1, para comunicadores y para maestros, y maestras y comunicadoras, por supuesto. Pero además de llevarse el libro, que es súper interesante, están colaborando con la investigación.
Exacto. Y hacia el final del cuento van a poder ver la historia que está detrás de la investigación, que está resumida. Y los personajes, porque todos los que aparecen ahí somos nosotros. Entonces te van a tener unas hojas con quiénes son los personajes que van a ver dibujados y en qué trabajan también en Uruguay.
Pará, y te pregunto algo sobre la investigación, porque seguro que la gente que lea el libro y los niños que lo lean se van a enroscar tanto que van a querer conocer un poco más del ratón. Esos videos que lograron hacer con las cámaras trampa, ¿hay forma de verlos?
En el Instagram el libro está todo y ahí hay un QR hacia el final donde leyéndolo o entrando pueden linkear a ver fotos, videos.
Ah, ¿el QR está en el libro o en el Instagram?
Está en el libro.
Ah, en el libro. Genial.
Tremendo.
Alexandra, muchísimas gracias,
querida. Por favor, a ustedes.
Tremendo regalo que se viene ahora.
Regalo.
Sí, Navidad.
Y de una especie
precioso,
nativa.
Precioso, el árbol.
Sí, una especie nativa.
Divino regalo para...
Sí. Es un ratón que solo se ve acá en Uruguay, ¿eh? Ratón uruguayo.
Yo quiero.
Sí.
Va a servir.
Cuando vengas la próxima que vienes, pasó Navidad.
Sí, pasó.
No importa, lo quiero igual.
Arreglamos.
Alexandra vuelve, ya estábamos mirando la fecha, vuelve el martes 26 para la última del año.
Exacto.
Que pases bien.
Vamos que arriba. Pasen bien.
Y me puse a pensar en esto de que trepa árboles el ratoncito. Y me quedé pensando en Taylor's Problem y está temazo que se llama Los Eucaliptus.